Mezcla, un podcast de La Diaria.
Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria. Bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en cuarentena. Hoy vamos 18 días desde que se detectó el primer caso del nuevo coronavirus aquí en Uruguay y de que se tomaron ciertas medidas que imponen cierto aislamiento social, o mejor dicho, cierto distanciamiento social. Este distanciamiento puede provocar diversos efectos sobre la salud, la psicología y obviamente sobre la economía de las personas. Se ha estudiado en otras partes y en otras circunstancias de aislamiento que este tipo de medidas puede aumentar trastornos como la depresión, elevar la ansiedad e incluso elevar el consumo de sustancias psicoactivas como puede ser el alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína, las pastillas para dormir, las pastillas ansiolíticas y tantas otras. Por ejemplo, en la epidemia del SARS de 2003, trabajadores de un hospital de Beijing, en China, se hizo un análisis entre aquellos trabajadores que fueron obligados a quedarse en cuarentena en su casa y aquellos que siguieron trabajando normalmente, y se vio que esos trabajadores que fueron obligados a hacer cuarentena, que eran casi la mitad de los trabajadores del hospital, reportaron tener niveles más altos de abuso de alcohol 3 años después de haber hecho la cuarentena que aquellos trabajadores que no la habían realizado. Así que esta situación que impone mucho estrés y mucha ansiedad a la mayoría de nosotros también podría estar afectando el consumo de sustancias psicoactivas. En nuestro país, Paul Ruiz es un investigador que tiene un doctorado en psicología y que ejerce como docente en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, que viene estudiando desde hace un tiempo el consumo de drogas, particularmente en los jóvenes del Uruguay. Hemos hecho algunas notas con él en La Diaria y ahora vamos a hablar con él porque hace unos días lanzó una encuesta de la que pueden participar todas nuestras lectoras y lectores, porque es una encuesta abierta, para ver qué relación hay entre el consumo de drogas y el distanciamiento total o parcial en nuestro país. Es un formulario sencillo que se completa en pocos minutos y que permitirá ver cómo esto nos está afectando a nosotros. Pero escuchen la charla que vamos a tener a continuación, porque la idea de Paul Ruiz no es solamente hacer un trabajo científico, él se los va a explicar mejor, eso va a llevar determinado tiempo, sino que está dispuesto a, en un lapso muy breve, tal vez en el correr de esta semana o la semana que viene a más tardar, hacer un primer análisis preliminar para ver qué está pasando y de esa manera tratar de dar algunas coordenadas que nos permitan, mientras dura este distanciamiento social, tomar algunas medidas. Vamos a la charla con Paul Ruiz. Bueno, Paul, ¿cómo surge la idea de hacer esto en este momento?
La intención es ver si esto que está pasando afecta en el consumo de drogas en general. Entonces, en la encuesta que estamos haciendo, lo que hay es un screening de drogas, o sea, de las drogas más consumidas, con un pequeño espacio en blanco a rellenar por si se consume alguna droga que no esté dentro de la lista de las más consumidas. Hay varias cuestiones que están en juego, ¿no? Porque, por ejemplo, hay preguntas que apuntan al tipo de aislamiento, ¿no? Si es total o parcial, ¿no? Entonces ahí hay que ver si el total predispone al más consumo dado, no sé, mayor ansiedad o mayores consecuencias asociadas al encierro. Y eso además vinculado a lo parcial, a ver si una persona que tiene una actividad mínima, digamos, que sale menos que antes, pero un poquito sale, a ver si esas personas tienen menor efecto sobre el consumo de sustancias. Después hay otras preguntas que también nos van a dar pila de información, como por ejemplo el efecto ambiental, pues se pregunta. Si bien no se pregunta sobre la característica que tiene el lugar donde está haciendo el aislamiento, sí se pregunta sobre los departamentos, ¿no? Entonces vamos a poder ver características de las viviendas, según dónde se lleven adelante el aislamiento. No es lo mismo, no sé, yo he hablado con gente que está acá encerrado en un departamento en Positos y he hablado con gente que está en la mitad del campo trabajando en Tocuarembó. Entonces, bueno, claramente el efecto puede ser diferente.
Bien, uno supone, Paul, que por ejemplo, por lo menos en la literatura que uno ha leído en otros países, se ha observado que en momentos de estas cuarentenas, de esta restricción de movimientos, aumentan determinados problemas psicológicos, si se quiere, como la depresión, como la ansiedad, como vos decías, y también aumenta el consumo de sustancias. ¿Eso es parte de la hipótesis que vos estás manejando, que esto haría aumentar el recurrir a sustancias psicoactivas?
Sí, exactamente. Genera muchas cosas, ¿no? Nosotros en la encuesta aplicamos una escala corta que se llama malestar psicológico, que el malestar está asociado con síntomas de ansiedad y de depresión. Y ese malestar psicológico que puede generar el encierro se puede asociar con mayor consumo de drogas. Básicamente, asociado al estado de ánimo y a la ansiedad, ¿no? Que son las dos cosas, como tú decías, cambian bastante y que estaba bastante estudiado cómo se asocia consumo de drogas. Por ahora, alguna información preliminar que he estado viendo de las respuestas que han dado, es como que el top 3 de drogas utilizadas es el alcohol, la marihuana y el tabaco. Y bueno, las tres drogas son drogas más que nada en el marco de, digamos, ansiolíticos depresores, entre comillas. Y bueno, puede estar muy relacionado eso con los efectos que generas en la ansiedad y el malestar, ¿no? Que explica estar cerrado. Entonces, si vos fumabas 10, capaz que ahora fumás 20. Si antes fumabas un par de porros por día, capaz que ahora fumás 5. Lo mismo con el alcohol. Entonces, bueno, la relación entre el malestar que genera el encierro y consumo de sustancias está totalmente permeado con esta hipótesis.
Decime si le estoy agarrando el bizcochazo, pero uno pensaría también que aquellas personas que consumen con poca frecuencia, lo que se llama consumidores sociales, digamos, ¿no? ¿Esas personas capaz que recurren menos a las sustancias? ¿Es una hipótesis a manejar?
Bueno, están la posibilidad de ser al revés. Están las dos opciones. Está la opción de que el que era social la consuma menos porque justamente es social y en este contexto no puede. O también está la posibilidad de que era social y que ahora, como no pudo hacerlo en grupo, lo haga solo. Y capaz que lo haga más todavía. Que en términos cualitativos, digamos, de discursos que ha accedido de personas que han ido realizando la encuesta, me he encontrado con las dos cosas. Me he encontrado con gente que me dice cosas como, me quedé sin marihuana y no puedo salir a comprar, entonces consumo menos porque no tengo. Y también me he encontrado con lo opuesto. Antes tomaba un poco de alcohol y ahora, como estoy en mi casa, tomo mucho más. Me tomaba solamente la cena y ahora tomo el almuerzo en la cena y con más volumen. En términos cualitativos, las dos opciones son posibles y depende de la persona. En términos cuantitativos, veremos en el análisis de datos que nos encontramos.
Me decías, Paul, que ya han respondido unas 1.500 personas a esta encuesta y que cuando llegaras a unas 2.000 ibas a hacer un primer análisis preliminar, si se quiere, para ver qué están marcando los datos. Te pregunto, en relación a otras encuestas que vos hiciste, este número es un número grande, o sea, la gente respondió en gran medida, en poco tiempo. ¿Cómo viene la respuesta de la gente? Y que me adelantes un poco cómo vas a trabajar ese análisis.
Bueno, la respuesta, por ejemplo, si yo lo comparo con la encuesta que hice para mi tesis de doctorado, que fue esto de consumo de alcohol y estado de ánimo en jóvenes, junté unos 1.600 casos y ahí tardé entre 8 y 10 meses, no me acuerdo exactamente bien, pero fue entre 8 y 10 meses, y ahora va en 1.654 y eso lo hicimos en 4 días. O sea, que digamos que comparado con la encuesta anterior que había hecho, la respuesta es buena, pero el tema es que acá incluye a toda la población, entonces en realidad es esperable que lo siga yendo más gente. Si bien mi idea es, cuando lleguemos a los 2.000, hacer una bajada parcial, limpiar las planillas, que eso lleva mucho trabajo, empezar a cruzar las primeras variables, donde pueda encontrar, digamos, cierta asociación con buena potencia estadística, digamos, ahí alguna cosa vamos a empezar a ver. Igual la encuesta va a seguir abierta siempre y cuando el gobierno nos decrete la cuarentena obligatoria.
Sé que has trabajado mucho en talleres, que vas mucho a liceos hablando del consumo de drogas. ¿Tenés alguna indicación para darle a los jóvenes en estos días de encierro con respecto a eso?
Bueno, una de las cosas que preguntamos en la encuesta es actividades que las personas hacen durante el aislamiento. Entonces, por ejemplo, está, no sé, desde leer, videojuegos, la gente que hace ejercicio, que ahora está muy a disposición de las redes sociales, entrenamientos en vivo para poder hacer en la casa y cosas por el estilo. Y la idea es ver un poco si esos hábitos se asocian con un menor consumo. Yo creo que es lo más probable, sobre todo con el tema del ejercicio. Así que si tuviera que jugármela por una opción, es que le recomendaría a las personas que intenten estar en el menor contexto ansiogénico posible. O sea, que realice todo lo que pueda en la casa que le permita estar un poco más tranquilo, como para no terminar buscando esa tranquilidad en el consumo de drogas. Esa tranquilidad básicamente pasaría por el consumo de algún tipo de droga ansiolítica.
Claro.
Otra de las cosas que vi el otro día un poco por arriba, pero muy por arriba, es que bueno, el consumo de, de psicofármacos también está bastante asociado un poco al aumento durante el encierro, ¿no? Entonces, ese es un factor que vamos a tener que considerar. A mí me da un poco de prurito por un tema, digamos, de responsabilidad y de formación, de hablar un poco sin números, pero bueno, un poco lo que uno va viendo más cualitativamente en contacto con las personas, y he tenido contacto, por ejemplo, con personas que trabajan en farmacias o en farmacias de puntualistas, y parece que, bueno, que la prescripción de los psicofármacos, no sé si ha aumentado, pero como que está un poco más predispuesto a eso, así que bueno, no, creo que pasa un poco por el cuidado, porque la idea esta de bajar los datos faciales con las 2000 respuestas que charlábamos recién, pasa por un poco por hacer un poco de prevención, si se quiere, ¿no? Porque si bien científicamente puede ser muy interesante hablar de los efectos del aislamiento cuando termine el aislamiento, eso tiene poco efecto preventivo, porque, por ejemplo, si yo espero llegar a las 5.000 respuestas, ¿no? Que tendría ahí como una cantidad importante de gente. Hago análisis, tengo buenos resultados, escribo un artículo, mando una revista. Entre todo ese periodo de tiempo puede pasar quizás hasta 6 meses. Entonces, a fin de año vamos a estar hablando de los resultados que generó. De prevención tiene poco. Entonces, bueno, la idea justamente era hacer una bajada parcial y distribuirla por medios que sean de fácil llegada, que además claramente una porción minúscula de la población tiene costumbre de revisar, digamos, revistas científicas. Entonces, los medios de prensa para eso son mucho más ágiles, porque va a permitir que los datos circulen un poco mejor, más rápido, y que eso tenga un mejor efecto respecto a la prevención. Porque, por ejemplo, si yo tiro una hipótesis arriba de la mesa y te digo que encontramos que el aumento consumió durante el aislamiento, sea parcial o total, cualquiera de las dos, pero que en las personas que hacían actividad física en la casa, ese aumento fue menor, ese dato, en términos, digamos, preventivos, es algo súper importante.
Claro.
Entonces, bueno, la idea va a ser un poco cuando lleguemos a las 2000, justamente poder mover un poco más de esta información vinculada a la prevención. Que yo pongo el tema del ejercicio porque es la que más me podría llevar a jugar a vincularla, pero capaz que pasa con otra cosa, ¿no? Capaz que la gente que hace más videoconferencias en la casa, que está aislado pero contacto socialmente o está virtual, también consume menos drogas. Y bueno, toda esa información, desde el punto de vista preventivo, es importante porque implica, si bien hay un aislamiento físico, digamos, que no sea a tal punto que sea hasta virtual, sino que al revés, se haga bien tener actividades virtuales durante la agenda diaria del aislamiento.
Perfecto, Paul. Y te agradezco que estés haciendo esto y comparto profundamente tu interés en devolver algo mientras estamos cruzando el río y no cuando ya estamos en la otra orilla.
Claro, es que ese punto es fundamental, y te digo, la ciencia tiene un montón de particularidades, y algunas de ellas son estas, ¿no? Que es el tiempo que a vos te puede llevar, concretar una encuesta, levantar una cantidad importante de datos, hacer un análisis, escribirlos, analizarlos, publicarlos, eso puede llevar mucho tiempo, así que bueno, si la idea es hacer un poco de prevención, tiene que haber algún dato antes, que por más que esté antes no quiere decir que sea menos preciso o que sea menos científico, sino que es un análisis preliminar, como decías vos antes, que eso ya puede servir para poder tomar algunas medidas o que cada uno tome algunas medidas durante su aislamiento.
Para aquellas lectoras y lectores que quieran participar de la encuesta, aparece el link en la descripción de este podcast. Mientras hablábamos con Paul Ruiz, llegó también un comunicado del Consejo de la Facultad de Psicología de la UDELAR que, entre algunas cosas, llama a hacer un fortalecimiento de los vínculos sociales y de las conexiones entre las personas y colectivos en esto que ellos precisan bien no es un aislamiento social, sino un distanciamiento social. Para el Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, el fortalecimiento de los vínculos sociales es fundamental para amortiguar el sufrimiento psíquico, como es el miedo, la ansiedad, la soledad, que la situación de la emergencia sanitaria puede producir. Es fundamental para generar mecanismos de protección en situaciones en las que quedarse en casa pueda intensificar situaciones de violencia intrafamiliar preexistentes. Es fundamental para poner en juego formas diversas de solidaridad y ayuda mutua. Y es fundamental para garantizar la participación y la toma de decisiones de los distintos sectores de la población, especialmente aquellos más perjudicados, en la gestión de la emergencia social en su vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Distanciamiento social, pero no aislamiento social. Mantengámonos conectados, estemos en contacto a través de las distintas formas que hoy disponemos con nuestros amigos, amigas, familiares, compañeros de trabajo. No permitamos que el distanciamiento necesario para que este virus no sature nuestros sistemas de salud nos distancie a nosotros como personas. Por más información sobre el coronavirus y lo que pasa en el mundo y en nuestro país, los invito a visitar ladiaria.com.uy.
Conducción Leo Lagos. Participación Amanda Muñoz. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.